¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que así sea. Me alegra que así sea y espero que Dios les esté bendiciendo. Cristo es el primer fruto de aquellos que participan de la resurrección de la muerte. Anteriormente a ese acontecimiento están aquellos santos del Antiguo Testamento que habían muerto y estaban en el lugar de espera, ese lugar conocido como el Hades. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, Jesús habla de esto y hace referencia a un hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez y de un hombre pobre que a diario estaba allí a las puertas de la casa del rico esperando que sacaran la basura o cayeran las migajas de la mesa de este hombre. Este pobre hombre cubierto de llagas, allí estaban los perros, le lamían las llagas. Jesús muestra allí una imagen realmente lastimosa. El hombre pobre murió, pero fue llevado por los ángeles para estar en el seno de Abraham. Luego muere el rico también. Y estando en el Hades, levantó los ojos, estando en los tormentos, allí en el tormento, y vio a Lázaro, aquel pobre hombre, allá a lo lejos, siendo consolado en ese lugar por Abraham. Y este hombre rico le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que él toque su dedo en el agua y toque mi lengua, porque estoy en este tormento, o estoy siendo atormentado de estas llamas. Y Abraham le dijo: Hijo, recuerda que en tu vida tuviste cosas buenas y Lázaro males. Ahora eres consolado mientras que tú eres atormentado. Más aún, entre nosotros hay un abismo y es imposible que Lázaro vaya allí o que tú vengas aquí. Él dijo: Entonces pido para que envíes a Lázaro de regreso, para que él pueda advertir a mis hermanos para que ellos no vengan a este horrible lugar. Abraham dijo: Ellos tienen la ley y los profetas. Si ellos no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán si uno regresa de la muerte. La enseñanza de Jesús es mostrarnos que antes de su muerte, esa región espiritual, el Hades, estaba dividido en dos partes. Estaban aquellos que esperaban que se cumpliera la promesa de Dios de la venida del Mesías, y estaban aquellos que estarían allí esperando el día del juicio final que se relata en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Ese momento en el cual la muerte y el Hades abandonará a cada uno de aquellos que está en ese lugar, o dará a los muertos que están allí, aquellos que están esperando en ese lugar el juicio de Dios. Ahora, aquellos que estaban esperando que se cumpliera la promesa de Dios en el seno de Abraham, patriarcas fieles del Antiguo Testamento, creyentes del Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 11 nos dice acerca de ellos que todos ellos murieron creyendo sin recibir las promesas, pero viéndolas a la distancia y saludándolas, y así la aceptaron. Ellos clamaban que, o declaraban que eran solamente peregrinos y extranjeros aquí en este mundo, diciendo: hey amigos, yo estoy buscando una ciudad que no tiene sus fundamentos aquí, una ciudad cuyo hacedor, cuyo constructor es Dios. Este mundo aquí no es mi hogar, aquí estoy solo de paso, yo busco la ciudad de Dios, el reino de Dios. Parafraseando un poco la Biblia, es lo que expresaban aquellos patriarcas. Y así ellos murieron en fe, sin recibir las promesas. Dios, habiendo reservado algo mejor para nosotros que ellos, aparte de nosotros no podían llegar a ese estado perfeccionado. No, ellos no podían llegar al estado de perfeccionamiento hasta que el perfecto sacrificio de Jesucristo fuera cumplido. No era posible que la sangre de los bueyes o los corderos pudiera quitar el pecado de los hombres. Todo lo que hacían era cubrir el pecado y mirar hacia adelante por fe a aquel sacrificio mejor que habría de ofrecerse cuando Jesús, el único Hijo de Dios, como Cordero de Dios, muriera por los pecados del mundo y quitara así, de esa forma, nuestros pecados. El apóstol Pedro nos dice, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que Jesús descendió al Hades cuando él murió, pero no era posible que él pudiese permanecer allí porque Dios le había dado la promesa: no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así relata el Salmo 16, verso 10, y es lo que toma Pedro en el capítulo 2, verso 27 del libro de los Hechos. Pedro afirmó a aquellos en el capítulo 2, este mismo Jesús ha resucitado de la muerte. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, nos habla de ese acontecimiento. Jesús le había dicho a los fariseos, si usted recuerda en los evangelios, él había hablado que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Bueno, cuando él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, de acuerdo a Efesios capítulo 4, él estuvo predicándole a aquellas almas que estaban aprisionadas en esa región, en el Hades, y cuando él asciende a estar con el Padre, él llevó a esos cautivos con él. Abraham y Lázaro y todos aquellos que estaban esperando en ese lugar el cumplimiento de la promesa de Dios. Él, Jesucristo, libró a los cautivos de su cautividad. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 61, a la profecía que tiene que ver con el Mesías, allí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para abrir las puertas de la prisión a quienes están atados. Él estaba hablando acerca de las puertas de prisión de la muerte. Cristo es el primer fruto de quienes se levantaron de la muerte. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, se nos dice, y los sepulcros de muchos de los santos fueron abiertos y fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén luego de su resurrección. Él libró a los cautivos de su cautividad. Él abrió las puertas de la prisión a aquellos que estaban atados. Así que Cristo, los santos del Antiguo Testamento, son el primer fruto de aquellos que se levantan triunfantes de la muerte. Esta compañía estará completa cuando llegue el día del Señor y Jesús está listo para venir en busca de sus santos y luego para regresar a la tierra a establecer el reino de Dios. Ahora mismo, la primera resurrección es un proceso durante cierto tiempo. Comenzó con Jesucristo. Él es el primer fruto. Y continúa cuando cada hijo de Dios, viviendo y creyendo en Jesucristo, cuando ellos duerman en Cristo, la primera resurrección continúa. Se completará cuando todos los santos mártires del período de la tribulación hayan completado el número y entren al reino celestial. Allí estará completada la primera resurrección. La segunda resurrección de los impíos muertos no tendrá lugar sino hasta el final del reinado milenial en Jesucristo, o de Jesucristo. El gran trono blanco del juicio de Dios estará allí ubicado y como nos relata Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 20, en esa ocasión cuando Juan vio el trono de Dios, los libros fueron abiertos, la muerte y el infierno dieron los muertos que habían en ellos, y todos ellos estarán delante de Dios para ser juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas en los libros. Y allí tendrá lugar la segunda resurrección. Por eso el apóstol Pablo da la orden aquí, cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias o el primer fruto, luego los que son de Cristo en su venida, es decir, el cumplimiento total será al momento en que Jesús regrese. Y luego el final, cuando Él entregue el reino al Padre, cuando Él derribe a toda autoridad y poder. Bueno, ahora esto no ha de suceder hasta que Él esté reinando en la tierra por 1000 años. Cuando Jesús comience su reinado de 1000 años sobre esta tierra, Satanás estará encadenado, preso, en ese lugar que es conocido como el abuso, con doble S, y hacia el final del reinado de 1000 años de Cristo sobre esta tierra, cuando pasen esos 1000 años, Satanás será desatado, será liberado, y saldrá para engañar a las naciones y las reunirá para hacer guerra contra Jesús, y en ese momento Miguel, el arcángel, se pondrá en pie, Satanás será derrotado y puesto en la Gehenna, es la muerte segunda, el infierno, el juicio de Dios hará que los impíos sean lanzados a ese lugar, y toda la creación estará en obediencia a la autoridad de Jesucristo. Será el momento en que Él habrá vencido a todo rebelde contra Dios. Vea usted, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, solo había un gobierno en el universo, el gobierno de Dios, gobierno de vida, gobierno de luz. Todos los seres creados en ese universo estaban sujetos al gobierno de Dios. Pero un día, una criatura, la más brillante que hizo Dios en el orden angelical, la más hermosa de Dios, con un nombre, Lucero de la Mañana, Lucifer es lo que significa, era perfecto en belleza, en sabiduría, perfecto en todos sus caminos, pero hasta que la iniquidad fue fundada en él. Él dijo en su corazón, yo voy a exaltar mi trono sobre las estrellas de Dios, seré como el Altísimo. Satanás, Lucifer, se rebeló contra la autoridad de Dios y formó en el universo un segundo reinado, un reinado opuesto al reinado de Dios, el primer reinado, en rebelión contra ese primer reino. El reino de Satanás, un reino de muerte y oscuridad. Un día, estimado oyente, Jesucristo pondrá punto final a esa rebelión del diablo, de Satanás. Cuando cada enemigo de Dios sea llevado a juicio, y Jesús entonces presentará este reino perfecto al Padre. Así que vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, cuando Él derrote todo gobernador, toda autoridad, todos los poderes que se han rebelado contra la autoridad de Dios. Así que, en el principio, Dios, un gobernante. En el final, Dios. Dios y el único gobierno de Dios que nuevamente estará presente en todo el universo. Toda criatura del universo, una vez más, en obediencia y armonía con el único gobierno, el gobierno de Dios. Años sin fin. Entonces Dios, a través de ese tiempo sin fin que vendrá, de esa eternidad, le revelará a usted lo que son las sobreabundantes riquezas de su amor y su gracia a través de Jesucristo nuestro Señor. Un hermoso futuro, proveyendo que los muertos se levanten triunfantes de la muerte. Ahora, si los muertos no se levantan, entonces usted puede decir que usted es un miserable. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo un día será putrefacto. Ahora, porque él debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y como dice aquí, el postrer enemigo que será destruido es la muerte y el infierno serán echados a la gehenna, él ha de destruir todos sus enemigos y ha de destruir la muerte y el infierno. Como dice aquí, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente está exceptuado o se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Esta es la obra del Padre. Que usted recuerde, Dios dice a Jesús, le habla el Padre a su Hijo en el Salmo 110, usted puede leerlo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También dice otro pasaje de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sí, Dios pondrá todas las cosas en sujeción a su Hijo Jesús. Pero por supuesto, nosotros compartiremos el reino y reinaremos con Cristo sobre todas las cosas, excepto sobre Dios, que ha colocado las cosas debajo de la autoridad de Jesús. Dios es la excepción aquí, y la excepción consiste en que Él es el que colocó todas las cosas debajo de la autoridad de Jesús. Él mismo no está debajo de la autoridad de Jesús. Así que es manifiesto que Él es la excepción, la cual está expresada dentro de este pasaje. Después dice, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos un gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de la vida, el gobierno de la luz, todas las cosas ahora sujetas a Dios. Jesús se colocó a sí mismo en sujeción al Padre cuando Él colocó sobre sí mismo la forma de ser humano. La Biblia nos dice que Él era con Dios, pero que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por esto es que Dios lo exaltó a Él y le dio este nombre que es sobre todo nombre. Así que Jesús, mientras Él estuvo aquí en la tierra, estimado oyente, declaró, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y Él decía, siempre hago las cosas que le agradan al Padre. En el jardín de Getsemaní, Él oraba al Padre y le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos, Él siempre se sometió a sí mismo al Padre, haciéndose un poco menor que los ángeles, para que Él pudiera sufrir la muerte por todos los hombres. Y Dios lo ha exaltado ahora en gran manera, sobre todo nombre. Él dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y el Padre responde, yo te he glorificado y lo haré otra vez. Ahora, Él está sentado a la diestra del Padre en la gloria, esperando hasta que ese día en que sus enemigos estén debajo de sus pies llegue, hasta que el Padre ponga todas las cosas en sujeción a Él. Pero finalmente, cuando ocurra esa rebelión final, y Satanás sea derribado de su reinado al final, entonces Jesús llevará esa victoria al Padre y le presentará este mundo perfeccionado a través de la gracia, el amor y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, haciendo posible que nosotros seamos parte del reino eterno de Dios. En ese momento, de acuerdo a la enseñanza que el apóstol Pablo da aquí, él mismo, una vez más, se sujetará al Padre para que Dios pueda hacer todo en todos. El verso 29 dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Mire, este es el único lugar en las Escrituras donde se menciona el bautismo por los muertos. Es mencionado en un argumento contra el argumento de que no hay resurrección de la muerte. Ahora, las personas en Corinto, como dije, eran un verdadero desastre. Tenían toda clase de creencias mezcladas, doctrinas, y esta epístola es conocida como una epístola correctiva, en la cual él estaba corrigiendo todos estos problemas que existían en Corinto. Evidentemente en Corinto estaban aquellos en la iglesia que estaban siendo bautizados por los muertos. No hay condenación a la práctica aquí, solo se nos dice que ellos lo estaban haciendo, pero Pablo enseña que era totalmente inconsistente, como diciendo, no pueden ver, necios, si no hay resurrección de la muerte. Entonces esa práctica que ustedes tienen de bautizarse por los muertos, ¿para qué la hacen si los muertos no resucitan? Vale decir, Pablo solamente les está mostrando que sus prácticas son inconsistentes con sus creencias. Tomar esto y hacerlo un ritual en la iglesia, yo creo que sería realmente, totalmente equivocado y fuera de lugar.
Hasta aquí el análisis del día de hoy del pastor Chuck Smith referente a este capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, una carta escrita a los cristianos de aquella época para ayudarles a corregir la práctica de la fe en temas muy sensibles, como estamos viendo. ¿Desea opinar al respecto de cómo se debe entender esto en el contexto de la Iglesia en pleno siglo XXI, con las referencias apostólicas, bíblicas, que el apóstol Pablo nos deja? Déjenos saber su opinión a través del correo electrónico info@lpddph.com. Reiteramos, info@lpddph.com, una dirección que utiliza luego del signo del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpddph.com. La otra manera de comunicarse con nosotros es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo para que usted, en forma gratuita, sin costo de su parte, pueda escuchar y descargar el audio, también leer y descargar el texto de este estudio, los otros de Primera de Corintios y los libros anteriores que ya hemos recorrido con el pastor Chuck Smith. Materiales que están disponibles en www.lapalabradediosparahoy.com. Aprovechelos, compártalos, promocionelos y también utilice este espacio para interactuar con nosotros. Le agradecemos mucho de hacernos saber cómo le están ayudando estos programas para su crecimiento espiritual. Es importante para saber el efecto y la necesidad que está usted teniendo en estos estudios para vertirlos en un programa de manera bien apropiada a su necesidad personal y colectiva. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la próxima lección cuando el pastor Chuck Smith continúe mirando Primera de Corintios. Esto será aquí mismo, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Pero antes de cerrar el espacio, el pastor Chuck Smith vuelve con su reflexión final.
Amigo oyente, que el Señor esté con usted bendiciéndole en este tiempo. Que la palabra de Dios more en su corazón de forma abundante por medio de la fe, y así que usted comience a comprender con los santos cómo es que Dios realmente le ama a usted, y que usted pueda comenzar a experimentar más y más ese toque del amor de Dios y del poder de Dios en su vida, en tanto usted camina con Él, ese camino que es agradable delante de Dios. Que Dios le bendiga, lo llene con su amor y supla todo lo que usted necesita. en el nombre de Jesús.